Hoy es el 18 de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera Contemporánea. Siempre en el grupo de profetas menores. Hoy vamos a leer el profeta Habacuc. Habacuc es un libro un poco diferente porque realmente es un diálogo entre Dios y Habacuc mismo, el profeta. Entonces, los pobres profetas, porque Dios siempre exigía que hicieran cosas difíciles y hasta profetizar a personas que no van a escuchar. Entonces, Habacuc está quejándose por la violencia, injusticia, corrupción en Judá, en su parte del país. Y para él, dice que bueno, Dios no está haciendo nada, pero Dios dice que sí, va a hacer algo y levantar a los babilonios para castigar. Entonces sigue, y hay otra queja, otra respuesta de Dios, y al final la oración de fe de Habacuc, y aparecen unos versículos muy conocidos. Entonces, entremos en el libro de Habacuc. Profecía y visión del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Por eso tu ley carece de fuerza, y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos asedian a los justos y se tuerce la justicia. Miren entre las naciones y vean y asómbrense. Yo voy a hacer en sus días algo a lo que ustedes no darán crédito, aunque se les cuente. Estoy por hacer que vengan los caldeos, un pueblo cruel y tenaz que recorre toda la tierra para adueñarse de los territorios de otros pueblos. Es un pueblo formidable y terrible, que por sí mismo decide lo que es justo y digno. Sus caballos son más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Sus jinetes vienen de lejos, a galope tendido. Vienen raudos como águilas, dispuestos a devorar, y todos ellos caen sobre su presa. El terror los precede, y recogen cautivos como quien recoge arena. Se ríen de los reyes, se burlan de los príncipes, hacen mofa de toda fortaleza, construyen terraplenes y conquistan ciudades, pasan con la fuerza de una tormenta y esa fuerza la atribuyen a su Dios. Tú, Señor, eres un Dios santo, tú existes desde el principio, no nos dejes morir. Tú, Señor, eres nuestra roca. No haga que este pueblo nos juzgue y nos castigue. Si por la pureza de tus ojos no soportas ver el mal ni los agravios, ¿por qué soportas ver a quienes nos desprecian? ¿Por qué callas cuando los impíos destruyen a quienes son más justos que ellos? Trata a la gente como a los peces del mar, como a los insectos que no tienen quien los gobierne. Los caldeos nos pescan a todos con anzuelos y nos recogen con sus redes. Con gran alegría y regocijo nos amontonan en sus mallas. Luego ofrecen sacrificios a sus redes y queman incienso a sus mallas, pues gracias a ellas aumentan su riqueza y su fuente de alimentos. Pero ni así dejan de lanzar sus redes, ni se apiadan de las naciones a las que siguen destruyendo sin cesar. Capítulo 2. Decidí mantenerme vigilante. Decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir. ¿Y qué respuesta daría a mi queja? Y el Señor me respondió y me dijo, escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta. No tarda ya. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. El que es afecto al vino es traicionero y soberbio, y por lo tanto no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro, y es insaciable como la muerte. Reúne para sí mismo a todos los pueblos y naciones. ¿Y no habrán de burlarse de ti y de lanzarte sarcásticos refranes? No faltarán quienes digan, ¡ay de ti, que acumulabas bienes ajenos! ¿Hasta cuándo habría de amontonar lo que a otros arrebataste? ¿No habrán de levantarse de pronto tus deudores, y al despertar te harán temblar, y serás para ellos botín de guerra? Tú has despojado de sus bienes a muchas naciones, por eso todos los otros pueblos te despojarán. Y es que tú has derramado mucha sangre, has cometido muchos robos en la tierra y en las ciudades y contra todos sus habitantes. ¡Ay de ti, que codicia ganancias injustas para tu casa y que pones en alto tu nido para escaparte del poder del mal! Para vergüenza de tu casa hiciste planes malvados, asolaste a muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Ciertamente las piedras de los muros clamarán contra ti, y las tablas del enmaderado repetirán el eco. ¡Ay de ti, que edifica la ciudad con sangre y que la funda sobre la iniquidad! ¿Acaso no la ha determinado el Señor de los ejércitos? Los pueblos trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Porque así como el mar rebosa de agua, también la tierra rebosará con el conocimiento de la gloria del Señor. ¡Ay de ti, que embriaga a tu prójimo! ¡Ay de ti, que le acerca el odre y lo emborrachas para contemplar su desnudez! Eso, en vez de honrarte, te llena de deshonra, pero también tú beberás y mostrarás tu desnudez. El Señor mismo vendrá a ti, y con su mano derecha te dará a beber del cáliz, y tu honra quedará cubierta de afrentoso vómito. Ciertamente la rapiña del Líbano recaerá sobre ti, y las fieras te despedazarán. Y es que tú has derramado mucha sangre, has cometido muchos robos en la tierra y en las ciudades y contra todos sus habitantes. ¿De qué sirve la escultura que hace el escultor? ¿De qué sirve la estatua fundida, maestra de mentira, obra en la que pone su confianza el que hace imágenes mudas? ¡Ay de que él pide al palo que despierte! Y que a la piedra muda le pide levantarse. ¿Cómo pretende ser maestro? Sus imágenes están recubiertas de oro y plata, y no hay en ellas ningún hálito de vida. Pero el Señor está en su santo templo, que cae delante de él toda la tierra. Capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Siguionot. Señor, he oído hablar de tus hechos, y saberlo me llena de temor. Vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Date a conocer en nuestros días. Y si te enojas, recuerda que eres compasivo. Dios viene de Temán, el Santo viene del monte de Parán. Su gloria cubre los cielos, la tierra se llena con su alabanza. Su resplandor es como la luz, brillantes rayos salen de su mano. Allí está escondido su poder, avanza precedido de gran mortandad, y cierra su marcha ardiente fuego. Si se detiene, la tierra se estremece, Si lanza una mirada, tiemblan las naciones. Las montañas eternas se desmoronan, y las colinas perennes se hunden. Sus caminos son eternos. He visto aflicción en las tiendas de Cusán y angustia en las tiendas de Madián. Te enojaste, Señor, contra los ríos, te airaste contra ellos, se desató tu furia contra el mar cuando montaste en tus caballos y subiste en tus carros de victoria. Al quedar tu arco al descubierto pudo verse tu aljaba repleta de flechas. Con los ríos divides la tierra. Los montes te ven y tiemblan, pasan las aguas y todo lo inundan. El mar profundo deja oír su voz y las grandes olas se agitan. Al ver el resplandor de tus saetas y el brillo de tu deslumbrante lanza, el sol y la luna detienen su marcha. En tu ira pisotea la tierra, en tu furor aplasta a las naciones. Acudes al llamado de tu pueblo y sales en ayuda de tu ungido. Abate la casa del jefe malvado y lo deja desnudo de pies a cabeza. Horadas con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros que arremeten contra mí para que huya y gozan devorando al pobre que se esconde. Tú cabalgas en el mar con tus caballos y haces que se agiten las muchas aguas. Al oírte se estremecen mis entrañas, mis labios tiemblan al escuchar tu voz, el mal me cala hasta los huesos, y en mi interior todo se estremece, pero yo espero confiado el día de la angustia, el día en que será invadido el pueblo que ahora nos oprime. Aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceituna en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vaca en los corrales, yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de sierva y me hace andar en mis alturas. Apocalipsis 9. Cuando el quinto ángel tocó su trompeta, vi que una estrella cayó del cielo a la tierra y que se le dio la llave del profundo abismo. El ángel abrió las profundidades del abismo y de ahí salió humo como de un horno enorme. Y ese humo hizo que el sol y el aire se escurecieran. Del humo salieron también langostas que infestaron la tierra y se les dio el mismo poder que tienen los escorpiones de la tierra. Pero con la orden de no dañar la hierba ni los árboles ni nada que tuviera verdor, sino solo a quienes no tuvieran en la frente el sello de Dios. No se les permitió matar a nadie, sino solo hacer sufrir a la gente durante 5 meses con el mismo dolor de una picadura de escorpión. Durante ese tiempo la gente intentará morir, pero no lo conseguirá. Deseará la muerte, pero esta huirá de ellos. Las langostas tenían el aspecto de caballos preparados para la guerra. En la cabeza llevaban algo parecido a una corona de oro y sus caras eran semejantes a los rostros humanos. Sus crines parecían cabelleras de mujer y sus dientes eran como los colmillos de los leones. Su caparazón parecía una coraza de hierro y con sus alas producían un estruendo semejante al de muchos carros y caballos que corren a la batalla. Sus colas y aguijones eran como de escorpiones, y con su cola podían dañar a la gente durante 5 meses. El rey que los gobierna es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay pasó, pero aún faltan 2 ayes más. Cuando el sexto ángel tocó su trompeta, oí una voz que salía de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Esa voz le decía al sexto ángel que tenía la trompeta, «Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates». Y fueron desatados los cuatro ángeles, los cuales estaban preparados para matar en esa hora y ese día de ese mes y año a la tercera parte de la gente. Y oí que el número de las tropas de a caballo era de 200 millones. Esta es la visión que tuve de los caballos y sus jinetes. Sus corazas eran rojas como el fuego, azules como el zafiro y amarillas como el azufre. Las cabezas de los caballos parecían cabezas de león, y por el hocico lanzaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la gente murió por causa de estas tres plagas, es decir, por el fuego, por el humo y por el azufre que lanzaban por el hocico. Y es que los caballos tenían poder en el hocico y en la cola, pues su cola parecía serpiente y el daño lo causaban con la cabeza. El resto de la gente, los que no murieron por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de su maldad. No dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar al acordarnos de Sión. Sobre los sauces de la ciudad colgamos nuestras arpas. Los que nos capturaron nos pedían que cantáramos. Nuestros opresores nos pedían estar contentos. Decían, canten algunos de sus cánticos de Sión. ¿Y cómo podríamos cantarle al Señor en un país extranjero, Jerusalén, si acaso llego a olvidarme de ti, que la mano derecha se me tuya, Jerusalén, que la lengua se me pegue al paladar, si acaso no llego a recordarte, ni te pongo por encima de mis alegrías? Señor, recuerda lo que decían los edomitas el día que Jerusalén fue destruida. Arrásenla, destruyanla hasta sus cimientos. También tú, Babilonia, serás arrasada. Dichoso el que te dé tu merecido por todo el mal que nos hiciste. Dichoso el que agarre a tus niños y los estrelle contra las rocas. Proverbios 30, versículo 10. No acuses al siervo ante su amo, no sea que te maldiga y sufras el castigo. Mucho me llama la atención el libro de Habacuc, es esta conversación, este diálogo. Dios ve el corazón de uno y no solo sus palabras. Esto estudiamos en Lucas capítulo 1, cuando el Señor o el ángel aparece a Zacarías y le dice lo que iba a pasar, y Zacarías hizo una pregunta, ¿cómo puede ser? Quedó mudo. María dijo, ¿qué puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo soy una virgen. Y el ángel le explicó todo. ¿Por qué? Yo opino por conocer el corazón de uno. Y Habacuc está no acusando a Dios, pero casi acusándolo, porque no entiende. Sin embargo, Dios va explicando todo. Tiene que ver con su corazón, creo yo. Y en este libro hay varios textos que siempre se usa. Hasta Pablo en Romanos citó Habacuc 2:4. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Y así es un tema en toda la Biblia. Ahora Apocalipsis. Seguimos con lo que se llama los ayes o los tiempos más difíciles de las trompetas, y vemos muchas cosas que son tal vez simbólicas, pero el daño que se hace en el juicio es real. Habla de un ejército muy grande, unos ángeles que ángeles desatados para ese día, esa hora, para traer juicio. Pero lo que me... una cosa más. Algunos van a sufrir a menos que tengan el sello de Dios. Y al final vemos que la gente no se arrepiente. Dice, aún así, el resto de la gente que no murieron por esas plagas, ni aún así se arrepintieron de su maldad. ¿Cómo puede ser? Porque como explicamos, estamos en los últimos días, la cosecha de todo. Una pregunta para ustedes de las langostas que salieron. Dice que no se les permitió matar a nadie, sino solo hacer sufrir a la gente durante 5 meses con el mismo dolor de una picadura de escorpión. Durante ese tiempo la gente intentará morir, pero no lo conseguirá. Deseará la muerte, pero esta huirá de ellos. Quiero ver lo que opinan ustedes de este versículo, que es algo bastante raro. Oremos. Padre Dios, en este día te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por todas tus bendiciones, por permitirnos vivir en esos tiempos finales. No son tiempos para tener miedo, sino para levantar la cabeza porque Cristo viene pronto. Lo bendecimos y lo adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, generalmente los jueves tenemos un estudio aparte, pero no va a haber más estudios hasta el próximo año, como a mediados de enero. Vamos a comenzar de nuevo. Correo electrónico de nosotros, de avespanol@gmail.com. Hay un canal de YouTube de Ave Español. Un placer todos los días estar con ustedes. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Bendiciones, amada familia desde Holly Springs, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Saludos. Y este libro de Jonás siempre me enseña algo, me hace reír por la actitud que toma este hombre, que también a la misma vez son actitudes y problemas internos bastante serios que nos muestra, porque el hombre luchaba contra lo que Dios es. Ciertamente nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y este hombre de su parte desechaba a este pueblo. Este pueblo era considerado enemigo de Israel. Y él se convertía prácticamente en el juez de Nínive. Y por eso es que él no quería ir a Nínive. Pero curiosamente también conocía de la misericordia y bondad del Señor, porque esa era su lucha, que el Señor los iba a perdonar y los iba a tener misericordia de ellos, que fue lo que sucedió. Jonás conocía del Señor, conocía que esto iba a suceder, mas sin embargo luchaba contra eso. Me hizo pensar a veces en nuestra actitud. Bueno, primero considero que él se convirtió en juez, estaba juzgando a este pueblo. Y me hizo recordar a veces nuestras actitudes con respecto a las personas que aún sus ojos nos han sido abiertos para ver la misericordia, el perdón de Dios sobre sus vidas, el camino a la salvación. Y nosotros a veces nos convertimos en Jonases y buscamos y nos negamos hasta a veces llevar esa palabra de salvación hacia ellos. Y eso meditaba yo, y que pues que el Señor nos libre de convertirnos en jueces con respecto a otras personas, puesto que nuestro Dios, Él no vino a juzgar a nadie, vino a salvarnos a todos, nos vino a dar la esperanza y la opción de optar por el camino de salvación, recibiéndolo a Él, reconociendo lo que Él es, Jesús, la salvación. Que no nos convirtamos en jueces de otras personas no creyentes y aún entre el pueblo creyente, porque todos estamos en el pueblo creyente en diferentes niveles. Las luchas de todos son diferentes, no son parejas, y lo que uno lucha, el otro ya lo venció tal vez, así que seamos misericordiosos los unos con los otros, tantos con los no creyentes y con la familia en la fe que está luchando en el crecimiento de la fe. Me llama curiosamente como tocó nuestro Dios, perdón, familia, como tocó nuestro pastor, el gran mensaje de Jonás para el pueblo. Arrepiéntanse, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Eso fue todo, nos comentó nuestro pastor. ¿Y qué resultó con esas cuatro palabras? ¿Cuántas? No sé cuántas fueron, pero pocas palabras fueron. Resultó que Nínive creyó en Dios, proclamaron ayunos, se arrepintieron de sus maldad, se arrepintieron, proclamaron al Señor y fueron perdonados. Esto me habla de que a veces pocas palabras, pero con poder de lo alto, son suficientes y precisas para llevar salvación a otros. Que el Señor nos ilumine, y si son pocas palabras hablemos, no agreguemos ni quitamos, porque si son de lo alto, son palabras de vida y suficiente para salvar a otros. Precioso este libro, siempre, como les digo, me enseña mucho. Este año me redarguyó a no convertirme en juez como lo hacía Jonás, sabiendo que Dios vino para el perdón y la salvación de todos. Bendiciones, amada familia.